Hola amigos de La Última Mano, les habla Osvaldo Colombo, periodista de Poker Chile, en un nuevo capítulo de tu podcast de póker favorito, ya es el décimo, y tenemos grandes sorpresas para esta nueva temporada que se nos abre. Vamos a una pausa comercial y volvemos de inmediato.
¿Cómo instalar la aplicación de GG Poker en tu dispositivo móvil iOS o Android? Primero, ingresa al navegador de internet y dirígete a www.ggpoker.com. Segundo, en la parte superior selecciona la pestaña de GG Poker gratis. Tercero, selecciona el link de descargar ahora y sigue las instrucciones para instalar la aplicación en tu dispositivo. En dispositivos iOS, una vez que descargues la aplicación, deberás seguir los siguientes pasos adicionales. Ve a Ajustes. Selecciona la pestaña General. Dirígete a Administración de dispositivo. Selecciona NSUS LTD y dale clic en Confiar en este desarrollador. Una vez concluido este proceso, te damos la bienvenida a GG Poker, la sala de póker más grande del mundo.
Estamos de regreso acá en La Última Mano, en nuestra primera sección del día. Como es costumbre, vamos a hablar de la Liga LATAM GG Poker de noviembre, ya que este miércoles se disputó la tercera fecha y llegaron 1.299 jugadores inscritos, faltó uno para los 1.300, y el torneo duró casi 4 horas de juego. El ganador llegó desde Argentina, J. Pepper, quien obtuvo los 100 puntos para el ranking general, además de los $40 destinados al campeón de cada fecha. Segundo fue el jugador venezolano Gabo Sick Poker, mientras que el podio lo completó Kiki Bizarro, también de Argentina. Solamente hubo un chileno entre los 20 primeros lugares. Nuestro querido amigo Patrick Salamanca remató en el lugar 17, sumando interesantes 30 puntos para el ranking, con lo que ya tenemos a 3 chilenos peleando los primeros puestos. Y esperamos que en la próxima semana se nos dé también a nosotros acá en Poker Chile, ya que tuvimos una buena actuación el miércoles pasado, pero dentro del streaming se generó un ambiente muy entretenido en el chat, por lo que me desconcentré en algún momento y terminé mandando link encima de otro link pensando que estaba en guerra de ciegas, y terminé pagando unos links con Queen A3 off, así que salí eliminado como en el puesto 100, bastante tildado, pero agradecido por la buena onda del streaming. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato con la entrevista de la semana a un gran maestro, amigo y gran referente del póker nacional e internacional. Nos referimos al gran Hernán Salazar, que vuelve después de esta pausa.
GG Poker presenta la Liga Latinoamericana. Participa de todos nuestros free rolls, todos los días miércoles, a las 21 horas, horario de Argentina. ¿Cómo jugar? 1. Ingresa a tu cuenta o regístrate con nosotros. 2. En el lobby, ve a la pestaña de torneos. 3. Selecciona el filtro de torneos privados. 4. Elige el torneo Free Roll 250 Liga LATAM. 5. Ingresa el password Bienvenidos Todos. Y listo, demuestra que eres el mejor. Recuerda que participas en un ranking mensual en el cual repartiremos $1,000 en dinero cash de la plataforma GG Poker entre los mejores rankeados.
Estamos de vuelta acá en La Última Mano, el podcast de Poker Chile y GG Poker, y estamos con una gran figura, muy querida también por nosotros, ya que es Hernán Salazar, un jugadorazo de póker que vive en Las Vegas, probablemente el único chileno que ha hecho una gran carrera en el póker en vivo, jugador de Mixed Game, ha sido maestro de varios jugadores de póker bien conocidos, y estamos muy contentos de volver a hablar contigo, Hernán. ¿Cómo estás?
Hola, también, mucho tiempo, hace mucho tiempo. Gusto saludarte.
Igual, oye, bueno, hace tiempo que no hablamos, como decíamos, cuéntanos un poquito en lo que estás actualmente, cómo va tu relación con el póker.
Bueno, mira, primero que nada, para que tus auditores sepan, yo estoy a punto de cumplir 65 años, ahora próximo el 11 de diciembre. He tenido una carrera bastante larga, como tú mencionaste, y siempre más o menos dedicada al juego, porque yo, tú debes saber, yo fui campeón de Chile de ajedrez el año 90, entonces yo me dedicaba al ajedrez. Y bueno, viajé por todo el mundo jugando y tuve una vida muy interesante, en el sentido de que aprendí varios idiomas, etcétera. Siempre me gustó eso. Y bueno, y después de eso, como en el ajedrez es muy difícil ganar dinero y mantenerse y tener una buena vida, la mayoría de los ajedrecistas, la verdad, que viven una vida muy pobre y mueren muy pobre. Yo tuve la oportunidad de aprender a jugar Blackjack, que es un juego de casino. Y ahí ya dejé el ajedrez. Dejé el ajedrez, me dediqué a jugar los casinos. Y bueno, me fue bastante bien económicamente hablando. Ahí sí que me fue bien, me aseguré mi futuro, por decirte. y me pude incluso comprar una casa en Las Vegas y eso. Entonces, después de eso, el problema es que la carrera de Blackjack es corta porque los casinos ya cuando detectan que tú eres un jugador fuerte, no te dejan jugar. Entonces, supongo que habrán visto tu auditorio o tú la película 21, Blackjack, donde los echan, los persiguen y todo. Bueno, todo eso es real. Yo, de hecho, en esa película, ¿tú la viste esa película o no?
Sí, por supuesto.
Bueno, el doctor, el profesor, el principal, yo soy amigo de él en la vida real. Yo jugué con él, Blackjack, y jugué con ese equipo, sin ser yo parte del equipo, pero yo los veía lo que hacían. Y yo a veces me aprovechaba de algunas informaciones de ellos. Yo siempre fui un jugador solo. Nunca tuve equipo ni ninguna cosa. Y bueno, y el profesor, como te digo, lo conocí porque después jugó póker y jugamos mucho póker. Le gustaba mucho la especialidad que yo soy especialista, el Chinese Poker. Entonces ahí jugamos bastante y conversamos y toda la cosa. Entonces, bueno, pero esa carrera que es muy apasionante, interesante, pero también es muy desgastadora porque es una cosa que a uno te lo tratan de repente casi como delincuente, lo fotografían, lo fichan, uno tiene que estarse ocultando. Bueno, es súper desgastante. Entonces, cuando ya después se me hizo difícil seguir jugando ese juego, yo ya me había comprado una casa en Las Vegas y dije, ¿qué voy a hacer si no juego? Entonces, muchos amigos me dijeron, ¿por qué no juegas póker? Y yo tenía un concepto un poco errado al póker, decía, mira, no me gusta ganarle la plata a la gente, a mí me gusta ganarle la plata al casino. Pero bueno, al final empecé a jugar póker muy bajo, de $2, $4, una cosa así.
No Limit
Y
Hold'em.
no, limit hold de $2 a $4, eso fue lo primero que empecé a jugar.
Vale.
Y rápidamente me gustó y bueno, tenía dificultades para leer el board, no era una, o sea, tú tienes que aprender de cero, imagínate, yo empecé completamente de cero. Me compré un par de libros, mi sistema, el sistema de Doyle Branson. Compré ahí, leí algunos libros, qué sé yo, y empecé a jugar. Y ahí yo empecé a jugar en un casino chico, Monte Carlo, de 2 a 4, y de ahí me pasé al Bellagio. Y empecé a jugar en el Bellagio y me empezó a ir bien. Y empecé a subir de 15-30, después 30-60, seguí ganando. Y después empecé a jugar 80-160 o 100-200, y ahí ya me sacaron la mugre, porque ahí eran todos profesionales casi, o jugadores muy fuertes, con mucha experiencia. Entonces dije, wow, esto es diferente, aquí estos son muy buenos y yo no tengo idea. Así que bueno, ahí tuve una idea muy buena que fue, dije, ¿quiénes son los ganadores máximos? Empecé con mis amigos, les pregunté, oye, ¿quiénes son los que ganan siempre? Mira, me dijeron, es Mickey, Lenny, esto, me nombraron. Entonces yo los empecé a observar cómo jugaban. Lo empecé a qué hacían y qué sé yo, directamente, sin que ellos se den cuenta, y empecé a aprender cualquier cantidad. Bueno, y ahí a partir de unos 6 meses ya empecé a ganar en ese juego. Progresé bastante, como te digo, con esa observación, porque yo no me quedé ahí lamentándome porque perdía, sino que quise progresar. Y bueno, y a raíz de eso me convertí en un ganador de ese juego. Pero era el único juego que yo sabía, Limit Hold'em, porque los juegos mixtos en ese tiempo en Las Vegas eran todos muy grandes, 300, 600, 400, 800, había unos capitales muy grandes. Yo no me sabía las reglas. Y no las podía aprender tampoco porque los juegos eran muy grandes, no te iba a sentar ahí y perder $10.000 en una hora para pa poder aprender el juego. Entonces, además, no existía el póker online. Entonces, no había cómo aprender. Y aparte, la gente en el póker es bien egoísta. O sea, tú le preguntas y nadie te dice nada. Todos piensan que tú puedes aprender y después ganarle o qué sé yo. Entonces, fue un periodo muy difícil de aprendizaje que me costó bastante. Tuve muchos años jugando Limit Hold'em antes de aprender. Otro juego, que fue el primero que aprendí, uno que se llama Deuce to Seven Triple Draw, que era como el más fácil y también muy popular y aparte muy bonito. Y ese me lo aprendí, qué sé yo. Y ahí, haciéndome amigo con algunos jugadores profesionales, me fueron diciendo algo, me dejaban sentarme detrás de ellos para mirarlos, qué sé yo. Es toda una cosa de aprendizaje y sin libro. Entonces era súper difícil, como te digo, aprender. Pero fue una cosa bastante emocionante. Así que bueno, eso con respecto. ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Cómo me inicié? Me
No,
olvidé la
no, no. Mi
pregunta.
pregunta era en qué está actualmente con el póker y tu relación, pero igual es una buena esta introducción para la respuesta.
Claro. Bueno, entonces después cuando me convertí en un jugador ganador de póker, que era lo más importante porque mucha gente se dedica al póker, quiere dedicarse y fracasan porque el póker es muy complicado. O sea, es un sistema de vida, no es una cosa que tú puedas saberte unas reglas o unos cálculos, qué sé yo, y empezar a ganar. hay que ser muy fuerte psicológicamente, hay que resistir todos lo que se llama en inglés los downswing, cuando empiezas a perder y puedes pasar, qué sé yo, de repente un mes perdiendo. Entonces hay jugadores muy buenos que no soportan eso y se vuelven locos, empiezan a jugar pésimo. Porque en el póker nosotros hablamos que existe tu A-game, tu juego A, que es lo más top, donde tú juegas casi a la perfección, después tu B-game, tu C-game. Entonces si tú puedes jugar, o sea, nadie puede jugar el A-game todo el tiempo, es muy difícil. Pero si tú eres un jugador que rápidamente, porque te dieron un bad beat y qué sé yo, te pasas del A al C, te van a sacar la mugre, o sea, va a ser un jugador perdedor normalmente. Aunque tú seas bueno y sepas, qué sé yo, pero si no puedes controlar esas emociones, te va mal. Entonces hay que tener mucha calma, y esa fue una de mis fortalezas. Yo aprendí, digamos, a comerme las pérdidas grandes y tranquilizarme y irme a dormir, y al otro día llegar fresco de nuevo y perder de nuevo y irme para la casa de nuevo y seguir intentando sin que mi juego varíe. Eso es una capacidad que parece muy simple decirla, pero que muy pocos la tienen, de poder soportar eso. Entonces la psicología es muy importante. Y la otra cosa importantísima y una de las principales es el capital, el bankroll. O sea, tú no te puedes meter a jugar 100, 200, el juego que yo te decía, con $5,000, porque eso son 2 horas, te va mal y te limpiaron y te quedaste sin plata. O sea, como que abriste un negocio y después tú tienes que cerrar porque no tienes que vender. O sea, no te quedas sin mercadería. El capital es muy importante para poder seguir jugando. Entonces uno tiene que jugar de acuerdo a su capital. No puede hacer lo que se llama overbetting, jugar por sobre tus límites. Y eso también es muy fácil y muy, muy simple lo que yo estoy diciendo, pero si tú lo ves en la práctica, muy pocos lo practican. Entonces son pequeñas cosas que todas juntas, hacer todo esto que yo te estoy diciendo al mismo tiempo y cometer la menor cantidad de errores posible, es muy difícil. Si yo tuviera que decirte de 100 jugadores que tratan de ser profesional en póker, habrán 2 que le va bien y 98 que mueren en el intento. ¿Te fijas? Entonces, yo siempre miré a todos esos jugadores que habían pasado la prueba del tiempo, el test of time, que llevaban 20 años haciendo lo mismo. Conocí gente que mantenía su familia, que se habían comprado casas, que habían educado a sus hijos, todos con el póker. Entonces, bueno, dice, este tipo pasó la prueba del tiempo, a ver qué es lo que hace, por qué le va bien. Y justamente porque eran tipos tranquilos, llegaban a las 12, ponte tú, a las 6 de la tarde se iban, no importa si estaban perdiendo o ganando, no se volvían locos cuando estaban perdiendo, al otro día frescos de nuevo. O sea, un montón de cosas disciplinarias que son fundamentales para el éxito en el póker. Y eso yo lo fui aprendiendo con los años y con el contacto con los mejores del mundo, porque naturalmente aquí en Las Vegas viven todos los mejores jugadores del mundo. Entonces, para mí fue fácil fijarme y adquirir todas las buenas costumbres de ellos y ver también las malas costumbres y tratar de nunca adquirirlas, ¿te fijas? O sea, también, por ejemplo, un error típico es que a ti te va bien, empieza una racha buena y te compras el auto más caro, te compras, qué sé yo, un auto de millones, que es un Ferrari, una cosa así, y después cuando te viene la mala, ya no tienes plata para jugar y tienes que vender el auto mucho menos y perdiste la plata y toda la cosa. Cosas así pasan mucho. Gente, yo he tenido amigos de Canadá que se han venido con señora, hijos, se han instalado, han arrendado casa o han comprado una casa, se han comprado muebles todo, y el muchacho después no puede soportar las pérdidas, se vuelve loco, empieza a perder y tienen que volverse y vender todo y perder plata. Y bueno, unos desastres que a través de los años he visto miles de eso. ¿Te fijas? Entonces, toda esa parte es súper importante en la vida de un jugador profesional, y si tú no la tienes adquirida, nunca puede ser exitoso.
Oye, Hernán, bueno, tú hablabas de este estilo de vida de jugador de póker y me gustaría profundizar un poco más en eso, por ejemplo, en el tema de las comidas, de trasnochar, de tener pareja, del alcohol. ¿Cómo se va manejando esa ecuación?
Bueno, primero que nada, yo tengo la gran ventaja que no fumo, no bebo, no, soy una persona súper ordenada, me gusta. De hecho, he sido vegetariano por muchos años. Llevo casi 10 años de vegetariano. Primero era casi vegano, pero ahora he agregado algunas comidas, de repente huevo, qué sé yo, algún queso, porque es muy difícil, si no, especialmente cuando viaja, que no tenga nada, que sea perfecto. Aquí en Estados Unidos puedo ser vegano 100%, porque aquí es espectacular todos los productos que hay, los restaurantes que hay y todo eso. Es muy fácil, pero si yo viajo a otros lugares es muy difícil. Entonces me he hecho vegetariano, pero además ocupo ir al gimnasio, etcétera. Yo te conté, voy a cumplir 65 años y no existen jugadores de mi edad que puedan competir al nivel que estoy compitiendo yo. Ese juego que yo te digo que yo juego ahora todos los días, prácticamente en un casino nuevo que se llama Resorts World, es un juego mixed game de 80-160. Jugamos 17 juegos distintos. Y ahí todos son jugadores relativamente jóvenes, 25, 30, 35. Entonces, para un viejo como yo, competir contra ellos es súper difícil. Porque, naturalmente, tú comprenderás que ya las capacidades no son las mismas, la resistencia no son las mismas y todo. Pero yo, dentro de todo, me he llevado bien y como llevo una vida bastante ordenada, todavía me estoy ahí rajuñando y me estoy manteniendo. No sé cuánto tiempo más lo podré hacer. Pero lo que sí ya me di cuenta que, por ejemplo, yo ya no puedo jugar muchos torneos. Yo torneo nunca he jugado mucho, pero sí me gustaba mucho jugar los torneos mix en la World Series of Poker. ¿Pero qué pasa? Imagínate que los torneos, por ejemplo, que yo juego, son 3 días. Empieza el primer día a las 2 de la tarde y terminas tú 2, 3 de la mañana, si es que te va bien, si pasaste al segundo día. Ahí entre hacer las bolsas de plata y poner las fichas y llenar los papeles. Al final llega a la casa tipo 4 de la mañana, con la cabeza, pero por todos lados, viendo todo lo que te pasó, los bad beats, todo eso. No es que tú llegas y te acuestas y te duermes enseguida, tú sabes, te quedan las cosas dando vueltas. Al otro día hay que levantarse temprano y a las 2 de la tarde ya estás en el segundo día de nuevo. Y la misma historia, si te va bien, 2, 3 de la mañana de nuevo y después un tercer día. Entonces tú comprenderás que el esfuerzo físico, mental, que significa un torneo de eso, para ganar un torneo de eso, para llegar a una mesa final o tener resultados buenos, como yo tuve algunos de esos, es súper difícil en cuanto a la parte física. Si yo tuviera 25 años, 30 años, eso sería, pero pan comido, no es problema. Pero un viejo de 65, anda a ver, o sea, yo veo a jugadores muy buenos que son viejones y que no resisten, o sea, empiezan a jugar mal porque no pueden, ya es demasiada la tensión. Y tú de repente cometes un error y te fuiste para afuera por un error, y es fácil, en 12 horas de juego es muy difícil estar siempre alerta. Entonces, a raíz de eso, yo he dejado de jugar torneos. De hecho, este último campeonato del mundo fue muy, muy diferente porque casi no jugué nada. Me dediqué a jugar solamente cash games y no jugué mucho porque además se dio que me enfermé. Y de eso te quería hablar algo porque resulta de que yo, a pesar de que todo lo que me había cuidado y toda la cosa, resulta que justamente cuando llegué a Las Vegas me sentí muy cansado, sin energía, sin nada. Fue una cosa que nunca me había pasado. Me empezaron los dolores de cabeza. Decía, ¿pero qué es esto? Tuve que ir a un hospital. Por primera vez no había un hospital en muchos años. Y resulta que yo tenía un azúcar, una glucosa de 400. Yo no sé si tú estás familiarizado con lo que es la glucosa, pero lo normal es tener menor de 100. Y ya cuando tienes 100 eres prediabético y sobre 125 eres diabético. 400 ya es una cosa terrible que te puede dar un coma diabético y te puedes despachar ahí mismo. Y aparte que yo todo lo que había escuchado, y de hecho tenía un amigo que se murió hace poco, que le habían cortado una pierna. Tú escuchas todas esas cosas, no sé si tú has escuchado que te cortan piernas, dedos, que la gente se queda ciega. Entonces, bueno, me dio un miedo terrible con eso. Y empecé a cambiar completamente de vida. Eliminé los carbohidratos, todo. Dejé de comer pan, pasta, arroz, papa. Empecé a hacer ejercicio porque ese es un problema fundamental de los jugadores de póker. Y me pasaba a mí también en el ajedrez, que alguna vez creo que te lo mencioné, la vida tan sedentaria. O sea, estar ahí de repente 14 horas sentado jugando una sesión de póker no es saludable. ¿Te fijas? Entonces empecé a ir al gimnasio todos los días, todo. Bueno, y eso me hizo súper bien. Bajé el azúcar y todo. Ahora estoy alrededor de los 100. Un poquito más de 100, que todavía no es completamente normal, pero no es peligroso ya. Bajé mucho de peso, perdí, la gente incluso no me reconoce, se me dice, estás súper delgado, ¿te pasó algo? No, estoy estupendo, ahora me va bien. Bajé, no sé, unos 12 kilos, una cosa así por lo menos, con ese estilo de vida. Y bueno, eso te dice que también hay que cuidarse, porque tú no te puedes, digamos, yo por ejemplo pasé mucho tiempo en Turquía y me comía unos baklava espectaculares, qué sé yo, mucho pan, ahí se come más pan que en Chile. Y bueno, y me subió el azúcar terriblemente, aparte pasaba muchas horas jugando online y bueno, y eso era una vida poco saludable y eso tuvo mis consecuencias, mis repercusiones malas. Y ahora no, ahora estoy tratando de llevar otro tipo de vida completamente diferente en ese sentido. Y lo que te quería contar es también de que yo, por ejemplo, uno a esta edad ya empieza a pensar en el retiro. Entonces dice, bueno, ¿dónde voy a vivir? Yo tengo un departamento bonito en Viña del Mar, que pero Chile es tan fome, da lata Chile, cómo están las noticias que uno ve, que los portonazos, que los asaltos, que yo voy al supermercado y de repente voy con la bolsa cuando estoy en Chile y tiritando, si se baja un par de gallos en una moto y ahí te pegan, te quitan el celular. Bueno, todas esas cosas que aquí no existen, que uno aquí vive tranquilo, en Las Vegas, por ejemplo. Allá en Chile, a mí la verdad que me asusta y me carga y no es una vida que me gusta. Entonces estaba pensando dónde vivir. Y bueno, en un viaje me fui a Turquía y me gustó mucho Turquía. Turquía, bueno, tiene paisajes maravillosos, tú debes saber, Estambul es una ciudad espectacular, súper interesante. Y aparte tiene la característica de ser una ciudad, o sea, un país muy barato. O sea, para Chile es muy barato y con dólares ni te cuento. Entonces tú con poca plata puedes vivir como rey. Pero existe un problema, que era la lengua. Nadie habla nada, o sea, con suerte encuentra alguien que balbucea un poco de inglés, pero no siempre. Entonces ahí te encuentras que si quieres vivir allá no podrías vivir si no hablas algo. Entonces yo me di cuenta de eso, dije, pucha, si quiero venirme a vivir acá algún día y retirarme acá, voy a tener que aprender la lengua. Y me metí online y busqué un profesor y le dije, venga acá al hotel a hacerme clase y empecé, le dije, mire, yo no sé decir ni gracias en turco, nada. Yo hablo muchos idiomas, yo hablo como 7, 8 idiomas, pero de turco no sé, y aparte que el turco no se parece a ninguno de los idiomas que yo conozco. Entonces le dije, ¿usted me puede enseñar de cero? Claro, o sea, el tipo como diciendo, si me pagáis, ningún problema. Y empecé a estudiar. Bueno, y me fui entusiasmando y ya he estado yendo constantemente a Turquía. Acabo de llegar ahora de Estambul, tuve 2 meses y tanto en Turquía. Y ya estoy hablando bastante, entiendo mucho y me manejo mucho bien. Me he hecho muchos amigos allá. Me invitan a sus casas, me cocinan, las señoras me cocinan comidas especiales, qué sé yo. Bueno, he estado, digamos, me sumergí en la cultura turca y eso ha sido una cosa muy buena para mi vida, o sea, emocionante, algo diferente. Te fijas que son cosas que un viejo como yo a esta edad ya no espera encontrar. Y eso me ha dado nuevas energías para seguir jugando, para seguir entusiasmando, para querer seguir ganando plata, para un montón de cosas. ¿Te fijas? Entonces, bueno, esa es una parte interesante que te quería contar.
Oye, Hernán, y bueno, y pasando a lo de ahora, me dices que hace poquito volviste a Las Vegas. Me gustaría que nos contaras más o menos cómo es tu día en cuanto a horas de juego, si juegas online también, o cuánto tiempo estás haciendo ejercicio, cuántos días a la semana, cuánto
Claro,
duermes.
mira, bueno, llegué con un jet lag bastante grande de Turquía, porque en Turquía son 10 horas más que en Las Vegas. Así que todavía no estoy totalmente adaptado, pero te voy a hablar cuando yo estoy ya me normalizo. Cuando estoy me normalizo, normalmente yo, por ejemplo, aquí donde yo vivo, que es un lugar muy bonito, hay un muy buen gimnasio. Entonces me levanto, me voy al gimnasio, y no todos los días, pero hablemos 3, 4 días a la semana, por lo menos. Y vuelvo, bueno, vuelvo, me preparo mi smoothie con cosas, con mis vitaminas, con todos mis polvos, mis chías, mis macas y todas esas cosas. Y bueno, y de ahí me preparo y me voy a jugar al casino este Mixed Game. A veces, por ejemplo, hoy día empezamos, el juego empieza a las 2 de la tarde, un rato más, aquí estamos hablando, son las 12:15. A las 2 de la tarde empiezo el juego y me voy y ahí ya me paso 6, 7 horas jugando por lo menos hasta que ya me siento un poco cansado, que me noto cansado, entonces me voy. Y eso, o sea, bueno, normalmente tengo mis picadas, mis lugares donde comer acá, muy bueno, buffet, y en la noche como en el casino porque estoy jugando ahí, entonces pido ahí mismo en la mesa. ¿Ah? Y aparte que tú sabes cuando juegas que en Las Vegas te dan todo gratis, entonces ni siquiera gastas en las comidas, son restaurantes muy buenos. Y eso, así más o menos lo hago casi todos los días. Online juego un poquito también a veces, pero poco, no como cuando no estoy en Las Vegas, que juego prácticamente todos los días.
¿Y online
Así
qué
como
juegas?
que.
¿Juegas Mixed Game también? ¿Lo clásico
Sí.
de 8 Game y Horse o otra cosa?
No, no, resulta que juego lo mismo que estoy jugando acá, porque te conté que nosotros jugamos 17 juegos distintos. Hay muchos juegos nuevos, porque siempre se están creando juegos nuevos, porque. Claro, naturalmente los jugadores que son ganadores ganan mucho dinero, pero después los tipos que son inferiores empiezan a aprender y empiezan a endurecerse y ya es más difícil ganarle. Entonces aparecen nuevos juegos. Y no sé si tú has escuchado, hay un juego que se llama Dramaja. Y
Dramaja.
aparte, Dramaja. Entonces no, juego Dramaja, pero hay tres Dramajas. Ah, bueno, hay más de tres, pero nosotros jugamos tres Dramajas en el mismo mix. Uno Dramaja High, que se llama Dramaja, otro Dramaja Dust to Seven y otro Dramaja Badugi. Entonces, bueno, son juegos que nadie entiende nada, solamente muy poca gente. Es realmente un círculo bastante cerrado, pero que hay mucho interés en los mix games y se juega todos los días. Entonces, bueno, están todos esos juegos, está con lo que te hablé, Dust to Seven, hay otros que se llaman Badusi, Badaisi, Badugi, Omaha High Low, Stade or Better, Stad High, Holden mismo también en el juego. Entonces, bueno, yo también tengo esa ventaja de que me conozco todos los juegos bastante bien, o sea, no hay ningún juego que yo sea malo. Y en cambio, los otros jugadores juegan muy bien algunos juegos, pero en otros son débiles. Imagínate tú, para que la gente entienda, que tú eres jugador de tenis y eres fantástico en clay, por ejemplo, en arcilla. Pero en pasto eres malísimo porque no tienes un buen saque o qué sé yo. Entonces vas a ganar los torneos de Roland Garros, qué sé yo, pero cuando llegas a Wimbledon te comen todo. Te fijas, o en carpeta. Bueno, es lo mismo acá. O sea, aquí si tú eres bueno en todas las especialidades, te va a ir mejor que un tipo que es muy bueno en una, pero es flojo en las otras. Y eso es difícil, encontrar un jugador completo, íntegro. Y bueno, yo eso lo he logrado a través de los años y con mucho estudio, porque yo sigo estudiando y sigo fijándome. Y siempre cuando veo a un tipo que es excepcional, lo estudio. O sea, digo, este tipo no, este es muy bueno. Oye, y yo tengo un ojo clínico para eso, para saber quién es el que va a llegar muy alto.
Oye, Hernán, lo que pasa es que, bueno, casi todos los... A mí también me gustan los mixed games y casi todos los que nombraste los conozco. Pero me interesa mucho que nos podáis explicar, aunque sea un poquito, de qué se trata el Dramaja, que me imagino que debe ser una versión de Omaha, al menos el primero.
Bueno, te voy a explicar el más fácil, que el Dramaja High, para que más o menos lo entiendas. Te dan cinco cartas, en tu mano cinco cartas. Entonces tú tienes que en tu mano hacer la mejor mano, o sea, la mejor mano es Royal Flush, a escala real.
Con las cinco cartas originales.
Con las cinco cartas originales. Full House, Color, Flash. Todo eso es bueno, o sea, en tu mano, buenísimo. Dos pares de ases con algo. Esas son manos buenas. Pero además ponen un flop. Ponen las tres primeras cartas y en ese flop tú puedes descartar una carta. O sea, descartar lo que quieras, puedes pedir hasta 5, 4, 3, lo que quieras. Hay un draw que se llama, que se pide. Por supuesto, tú entiendes que después de cada draw, después de cada flop, se va apostando, entonces ahí va creciendo el pozo.
Claro.
Entonces, hay solamente un draw, porque, por ejemplo, otro juego que, no sé si tú lo conoces, el Dust to Seven, son tres draws. ¿Sí? No, esto es solamente un draw. Entonces, ¿quién gana el juego? El juego se divide, se hace un split entre la mejor mano en tu mano, o sea, de las cinco cartas, y la otra mitad se la lleva la mejor mano de Limit Omaha High. Ya, como perfecto. Pot Limit Omaha, la mejor mano. Entonces tú, de las cinco, ocupas dos cartas y lo combinas con las otras cinco del tablero, y ese gana la otra mitad. Ya. Y cuando tú tienes una mano espectacular, por ejemplo, tienes, qué sé yo, no sé, full de reyes con Jaco, y resulta que en el flop salió Jaco 6-6 y tienes full de Jaco en el board, eso se llama scoop y te llevas todo, por ejemplo. Una mano que combine con, o sea, que sea muy fuerte en tu mano y además le pegue al tablero, al board. Entonces, bueno, con esa situación, tú puedes hacer un scoop, que es lo fabuloso. En todos los juegos que son de split, de que se dividen los pozos, el secreto es tratar de hacer scoop, o sea, de llevarse todo, y no solamente la mitad, porque justamente esos tipos de juegos, los pozos son muy grandes, porque uno va por una cosa, el otro va por otra cosa. No es como en Holden a ti no le pegaste al flop y normalmente te vas, ya, y se acabó, no hay plata en el medio. Pero aquí todos tienen algo, porque imagina cinco cartas, tienen algo en su mano, tienen un proyecto color, un proyecto escala, un rap en el board. Entonces están todos metidos en el pozo, y hay races y qué sé yo entre medio, y esos pozos son monstruosos a veces. Entonces, si tú haces scoop de un pozo de eso, es mucho, muy interesante. Por eso es que uno tiene que saber cuál mano escoger para empezar. Ahí hay mucha estrategia, digamos, de saber cuál mano jugar, cuando el flop no lo conectaste para nada y no tienes chance, o cuando pediste y no te llegó nada y no seguir pagando con nada. Bueno, muchas cosas, pero eso no sé si lo entendiste. Pregúntame
Sí,
si hay algo que te...
no, es
¿Ah?
que de hecho me quedó súper claro, lo que, bueno, por si los auditores no entendieron, se supone que el juego de póker que practicaban los vaqueros, digamos, el del viejo oeste, era el póker de cinco cartas, que se llamaba Draw 5 Card. Y en este caso, ¿por qué se llama
Oh,
Draw Maja o no?
draw, sí, draw, se llama Dramaja, claro, Dramaja.
Claro, lo que pasa es que suena drama, por eso me dio
No,
risa, pero es por la mezcla
no,
con ese juego.
no, pero no, es que dra no tiene la W, claro, le saca la W, es dra, maja y ma, aja es por el omaja, porque omaja,
Claro,
es
claro.
que, claro, dramaja. Y como te digo, después hay otras versiones que van cambiando, que la mejor mano en tu mano es la de Deuce to Seven, o sea, la peor mano es tu mano. Bueno, y es muy complicado explicar a la gente tantas cosas, pero eso es más o menos la idea. Y esos son los juegos nuevos y son súper entretenidos y la gente les encanta y bueno, y así tenemos juegos todos los días. O sea, aquí, por ejemplo, ahora en Las Vegas existe un juego, el que yo juego, que es 80-160 en el Wynn, perdón, en el Resorts, pero en el Wynn tienen todos los días uno que es 40-80, la mitad. Y al lado de nosotros juegan otro mix que es 300-600. Te fijas, ya súper caro. Y en el Velayo, en Bobby's Room, juegan 2.000, 4.000, 3.000, 6.000. O sea, los mismos juegos, pero en distintas magnitudes. ¿Te fijas?
Sí,
Y
comprendo.
bueno, todos esos que juegan en Bobby's Room, como Scott Seaver y, qué sé yo, Sean Deeb, todas las superestrellas de eso, todo eso, yo jugué mucho con todos ellos. Y yo, eso te digo, o sea, yo les veía un ojo que estos tipos son fabulosos. John Monnet, otro muy bueno. Yo sé estos tipos, y ahí yo los miraba, qué es lo que hacían, y bueno, y esos tipos han llegado, son todos multimillonarios porque han ganado fortuna. O sea, una sesión buena, tú comprenderás, en 2.000, 4.000 te puedes ganar 600 mil dólares, 800 mil dólares, cantidades de ese orden. Entonces, ya es otro nivel completamente diferente. Pero
Oye,
yo, dime.
pues nada, mira, lo que pasa es como siempre, como todas las entrevistas que hacemos, se nos está acabando el tiempo radicalmente.
Ya.
Revisamos tu pasado, revisamos un poquito de tu presente, pero nos faltó el resto del presente y el futuro. Entonces, me gustaría preguntarte si la próxima semana podemos repetir la entrevista y hacer la segunda parte.
Sí, no habría problema.
¿Te parece?
No. Sí, no habría problema. Si es que
Perfecto.
a tu auditorio les parece interesante, porque no sé si puede ser interesante para ellos la historia de un viejo profesional de póker chileno, que tengo entendido que no existe otro, ¿no? Yo nunca he conocido un chileno aquí en Las Vegas que juegue aquí ni cerca. O sea, a lo más los veo a algún chileno cuando llega a jugar el Campeonato del Mundo, qué sé yo, los No Limit Hold'em, pero nunca he visto a nadie jugando Mixed Games o nada por el estilo.
Estamos en la última mano, volvemos de inmediato después de una pausa comercial.
¿Quieres depositar dinero en tu cuenta de GG Poker? GG Poker te ofrece una gran variedad de métodos de depósito. Ingresar dinero en tu cuenta es muy sencillo. Primero, ingresa tu cuenta en GG Poker. Segundo, dirígete al cajero. Tercero, selecciona el método de pago y la cantidad que deseas depositar. Cuarto, si eres nuevo en GG Poker, tienes la oportunidad de llevarte un bono con tu primer depósito. En países donde pueda resultar difícil realizar depósitos y retiros, GG Poker ha implementado el sistema de agentes. En GG Poker, la diversión está garantizada. GG Poker, always a good game.
Estamos de regreso en la última sección de La Última Mano, capítulo 10, y gran entrevista con Hernán Salazar. Como siempre nos pasa, se nos hizo corto el tiempo, así que la próxima semana volveremos con la segunda parte. Le vamos a dar una semana para que se instale en Las Vegas y nos cuente ya cómo está el ambiente por allá y cuáles son sus nuevas proyecciones. Para ir cerrando este capítulo, les tengo un par de noticias. Lo primero, les quiero recomendar absolutamente, pero es que absolutamente, que vean Game of Gold, el nuevo reality de póker producido por GG Poker, que es, se los prometo, de una producción espectacular. Fue filmado en Corea del Sur, ya van cuatro capítulos y está muy entretenido. Probablemente vamos a hacer algo cuando este reality se termine, porque en algún momento yo iba a hacer streaming viendo el reality, pero como se nos alargó la entrevista con Hernán Salazar, decidimos con GG Poker seguir al menos hasta fin de mes con el podcast y de ahí vamos a ver qué hacemos. Pero cuando termine este reality de Game of Gold, voy a hacer un streaming como una especie de maldita sea y comentando los principales momentos, que les prometo que está genial, genial este reality. Y para terminar, les tengo una gran noticia, queridos auditores. Por fin se viene satélite en GG Poker para Monticello. Esto va a ser el sábado 25 de noviembre a las 14 horas con un buy-in de $40, posibilidad de una recompra por el mismo valor y también una don por $40 que dará 5.000 fichas. El buy-in son 3.000 fichas, se parte con 50 big blind y los niveles de ciega crecen cada 12 minutos. Y ahora sí, para terminar, se viene torneo por equipos, chiquillos. Esto va a ser en diciembre, eso sí, el domingo 17 de diciembre. Ya tenemos un equipo ultra confirmado, que es el de chileolim.com. Tiene grandes nombres. Está Barcraft, Tatán, Dani Ginebra, Kamsu y Rondi. Cinco grandes jugadores por los que nos da una gran alegría reencontrarnos con ellos, ya que los vamos a tener que entrevistar para conocer un poquito más de ellos. Y les prometo que la próxima semana habrá nuevos equipos para este gran torneo que se viene en diciembre. De hecho, yo estoy a cargo de armar el equipo de Poker Chile. Tengo un par de cracks ya confirmados, pero mientras no arme el equipo completo, no los quiero informar para no inyectar y que no se nos caiga ningún nombre. Eso sería por esta semana. Les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta acá en este episodio. La última mano está tomando forma nuevamente, se está readaptando a los cambios y volvemos la próxima semana en el capítulo 11, que es un gran número. Uno se ríe mucho de ese número, pero en el 11 significa reinicio. Es cuando podemos volver a empezar. Sistema decimal 1 a 10, el 11 es empezar de nuevo. Así que nos vemos con la segunda parte de Hernán Salazar la próxima semana. Muchas gracias, los quiero mucho y hasta la próxima.
¿Sabías que en GG Poker te regalamos todos los días tickets para que disfrutes de Spin and Gold y Battle Royale? Te presentamos el freebie diario. Reclamar tu recompensa diaria es muy sencillo. Primero, ingresa tu cuenta desde tu PC. Segundo, dale clic en Mi promoción. Tercero, selecciona Freebie Diario. Cuarto, selecciona tu recompensa gratis. GG Poker premia tu fidelidad a diario. Thanks, GG.